con voz propia.
Audiencia Radio Sefarat desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klickmann. Para todos nosotros que nos movemos dentro de los medios comunitarios judíos en la Argentina, hay un personaje fundamental. Se llama Jaime Jacobovich. Jaime Jacobovich ha pertenecido, militado y aportado en todos aquellos lugares donde ha habido una actividad comunitaria judía. OSA, AMIA, embajada, colegios, donde haya habido una actividad judía, ahí estuvo siempre Jaime Jacobovich. Y hoy, con 90 y pico de años, casi 100, viene aportando una nueva cosa. Está presentando un libro del cual él fue el promotor fundamental, que se llama Serán la Vida, que es fruto de un trabajo que él hizo con otro muchacho de la DAIA, buscando embajadores de países que estuvieron involucrados en el conflicto, y la mayoría de ellos ha pedido disculpas por lo que su país ha hecho con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Esto lo fueron guardando durante muchos años en 17 embajadas, y hoy lo presentan en forma de libro. La idea de ellos es que no vaya a las comunidades judías, porque ellos saben de que las comunidades judías no necesitan ningún tipo de publicidad de lo que fue el Holocausto, la Shoah, sino que vaya a los colegios no judíos y a todos los lugares de enseñanza en forma gratuita para que se comience a leer lo que fue realmente la Shoah. También nos adelantó Jaime que piensa seguir después editando más libros para distribuirlo en nuestros países de América Latina. Un caso curioso, que entre las embajadas que participaron de esta actividad está la de Brasil, que no es un país europeo y que justamente fue y se destacó por ser el único país latinoamericano en donde, al revés de lo que pasó con la Argentina y con algunos otros, donde la dirigencia, fundamentalmente aquí me refiero, era filonazi, Brasil mandó 20.000 hombres a combatir contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. También participó de esa actividad la Embajada de Brasil. Así que yo con Jaime tengo una larga relación, muy larga. Su hijo Abel era colega mío, era escribano igual que yo acá en la ciudad de Buenos Aires. Él fallecido prematuramente. Y realmente, si hay una cosa que me enorgullece de Jaime Jacobovich, es que él me considere su amigo. Así que los dejo con el acto, espero que disfruten. La actividad se está desarrollando en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Participan Jaime por un lado, gente de la DAIA por el otro, y hay un grupo muy grande de diplomáticos que están acá, de los países que en su momento participaron de esto. ¿Por qué el libro que presentan se llama Serán la Vida? Yo se los cuento, Serán la Vida es el título del libro, por si en la disertación que se va a producir no se lo dicen ellos, se lo voy a contar yo. Ellos dicen que cada vez que hicieron un acto de esto, llevaron una sobreviviente que era del país de donde estaba el embajador, y que una de las sobrevivientes les contó que apenas fue liberada de Auschwitz, ella tenía una desesperación por buscarse un novio, casarse y tener muchos hijos, para reproducirse y recomponer la vida del pueblo judío. Casi muy cerca de su liberación, conoció a un muchacho, se casaron en Austria y a los 10, 11 meses ya tuvo su primer hijo. Y cuando ella lo miraba a ese hijo, ella decía, refiriéndose a ese hijo, que ellos serán la vida del pueblo judío que nos habían quitado los nazis. Por lo cual, no habían triunfado permanentemente, porque iba a haber vida judía que continuara la de ella. Así que los dejo con el acto, espero que la pasen bien. Desde Buenos Aires para ustedes, reportó Rodolfo Klick. Querida audiencia, estamos en el Colegio Público de Abogados, donde hoy se va a presentar un libro que se llama Serán la Vida, que fue impulsado por nuestro amigo Jacobovich. El presidente de la DAIA va a decirles a ustedes algunas palabras de este acto que está por comenzar.
Bueno, realmente en este libro se recopila prácticamente el trabajo de Jaime Jakubowicz y la colaboración de Ariel Bluestein en las entrevistas y en los actos que se hicieron en 18 embajadas de países que tuvieron algo que ver con la Shoah, y donde están las disculpas de los 18 embajadores de esos países. Yo creo que es una obra realmente importante, y que el título, ya el título refleja el contenido de la obra, Serán la vida. Y nosotros creemos que los 6 millones de judíos muertos en la Shoah siempre serán la vida.
Muchas gracias.
No, gracias.
Bienvenidos a la DAIA, la representación política de la comunidad judía argentina, que hoy se complace en el marco de su 80º aniversario presentar el libro Serán la vida, que compila el ciclo de homenajes a las víctimas y sobrevivientes de la Shoah realizado por la DAIA en conjunto con 18 embajadas de naciones europeas acreditadas en nuestro país. En el año 2005, nuestra institución comenzaba el ciclo al cumplirse 60 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Hasta el año 2011, el proyecto constó de la realización de eventos de concientización e intercambio realizados en las propias sedes diplomáticas, incluyendo las publicaciones de materiales de difusión, cuyos contenidos y extractos principales se encuentran comprendidos en el libro que hoy presentamos. Jaime Jakubowicz, impulsor de este proyecto y permanente colaborador de la DAIA, luchó durante años denodadamente para que la memoria de las víctimas del Holocausto sean siempre recordadas. Agradecemos en principio al Colegio Público de Abogados y a su presidente, el doctor Roberto López, quien tan gentilmente nos cedió esta sala. Y agradecemos la presencia de los embajadores de Alemania, la embajadora de Austria, la embajadora de Suiza, el embajador de Georgia, de Holanda y de Croacia. También representantes de la embajada de Francia, de Brasil, de Noruega y de Hungría. Agradecemos también a los dirigentes, representantes de las instituciones de la comunidad judía por acompañarnos hoy. Deseamos destacar el proyecto de declaración de interés presentado por el diputado Ricardo Cucovillo a instancias de su asesora, la licenciada Susana Helber, directiva de la DAIA, acompañado por diferentes diputados nacionales. Y por otra parte, también deseamos destacar la aprobación de interés legislativo de la legislatura porteña, impulsado por el diputado porteño Daniel Ipovetsky. Ahora, si ustedes lo permiten, compartimos un video de la DAIA.
Corría el año 1933, cuando las agresiones antisemitas en Europa tenían su efecto en la Argentina. Por ello, se creó el Comité contra las Persecuciones de Judíos en Alemania, luego denominado Comité Colectivo contra el Antisemitismo en la Argentina. En 1935, 28 instituciones se reunieron con el claro objetivo de conformar la representación política de la comunidad judía argentina, fundando el 5 de octubre la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA. Su misión permanece intacta hasta la fecha: luchar contra el antisemitismo y toda forma de discriminación, proteger los derechos humanos y velar por la seguridad de sus integrantes e instituciones. También es pionera en el desarrollo del diálogo interconfesional. La DAIA es una organización federal integrada por más de 130 instituciones adheridas y 28 filiales en todo el país. En el plan internacional, integra el Congreso Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial, la Games Conference y desarrolla acciones junto a la Anti-Defamation League de los Estados Unidos. Participa en la OEA como organización de la sociedad civil y es miembro del capítulo argentino de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Además, mantiene relaciones con las embajadas de diferentes países. Para la DAIA, el Estado de Israel ha sido desde siempre el centro espiritual de la vida judía. Por ello, incondicionalmente, fortalece día a día sus vínculos. El estruendo de los cristales rotos durante la trágica noche del 9 de noviembre de 1938 determinó el recrudecimiento de la violencia nazi en Europa. En Buenos Aires, la DAIA convocó a un duelo en todo el país, cerrando los comercios por una semana. Durante los años de la Shoah, en los que 6 millones de hermanos fueron brutalmente asesinados por su sola condición de judíos, la DAIA gestionó denodados esfuerzos denunciando internacionalmente la feroz persecución y matanza en Europa. Hizo oír su voz frente a las restricciones inmigratorias a judíos escapados del horror genocida. Circuló telegramas y misivas al mundo diplomático y denunció ante la Liga de las Naciones el intento de aniquilación del pueblo judío. El asesinato de gitanos, homosexuales, opositores políticos, discapacitados, afrodescendientes y judíos por parte del régimen nazi determinó en la DAIA una convincente y pujante lucha por la protección del derecho a la igualdad. Desde 1948 hasta hoy, todos los años se recuerda y se honra la memoria de las víctimas del régimen nazi con multitudinarios actos organizados por la DAIA, destacando el heroico levantamiento del gueto de Varsovia. En su lucha contra el antisemitismo, patrocina jurídicamente a cada una de las víctimas de este flagelo, alzando su voz toda vez que se discrimine a cualquier grupo vulnerable. A fin de alcanzar su misión, entabló siempre vínculos con todas las fuerzas políticas del país, con los diferentes gobiernos, organizaciones no gubernamentales y líderes de otros credos. La educación y la incesante investigación diseñan políticas efectivas de prevención. Durante la última dictadura militar, alrededor de 2.000 argentinos judíos fueron secuestrados y desaparecidos. Innumerables testimonios dan cuenta de la hazaña antisemita presente en los centros clandestinos de detención. En 1982, un sistemático maltrato judiofóbico por parte de las altas jerarquías militares se registró hacia los soldados judíos que lucharon en la Guerra de Malvinas. La intensa actividad política desarrollada por la institución promovió a través de su historia la promulgación de leyes como la antidiscriminatoria, reformas constitucionales, la creación del INADI, la norma sobre feriados judíos y musulmanes y la inclusión de la temática de la Shoah en las currículas escolares. De marzo de 1992. 18 de julio de 1994. El terrorismo internacional y la impunidad mostraron su odio en la Argentina. Luego se replicaría en el mundo. La incesante búsqueda de justicia por los atentados se constituyó en el único camino para que las víctimas puedan descansar en paz. El fortalecimiento de políticas y acciones tendientes a consolidar la democracia, construyendo una sociedad amplia e inclusiva, proyectan a la DAIA como una organización al servicio del país.
De los 6 millones de judíos asesinados durante la Shoah y entre ellos el 1.5 millón de niños. Para ellos invitamos a su nieto Patricio y su bisnieto Nicolás a junto a Jaime para encender la vela. pidiendo las disculpas pertinentes. Quiero agregar que nos están presentes la embajadora de Grecia y representantes de la embajada de Rumania. También queremos agradecer la presencia del licenciado Claudio Ruff, que es el secretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, y el comisario Daniel Pérez, que es de Conductas Antidiscriminatorias de Policía Federal. Ahora, a Jaime Jakubowicz, de un presente. Para ello invitamos a su presidente, Daniel Lau, y el secretario general, Fabián Udler.
Uno tiene la suerte, en esta dura tarea de trabajo comunitario, a veces encontrar personas que de una manera u de otra toca con su aporte, dejando marcas que en este caso tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestro duro trabajo de no olvidar y el hacer para recordar. Creemos que esta es una oportunidad propicia para hacer entrega al Javier Jaime de la distinción Yakit Sionim, querido sionista, por el gran trabajo que Jaime hace apoyando las tareas de, en este caso, la Asociación Argentina, pero sabemos que es apoyo a cada una de las instituciones de nuestra comunidad.
Ahora invitamos al presidente de la DAIA, Julio Schlosser, quien nos dirigirá la palabra.
Cuando normalmente me toca hablar, y que últimamente demasiado a menudo, brotan las ideas y brotan las palabras. En este caso, y en este momento tendríamos mucho para decir y mucho para hablar, pero solamente estamos acá para hablar y para honrar a Jaime. Y entonces me voy a limitar a decir que esta es una tarea que Jaime inició, yo digo 10, él dice 9, hace 9 años, que contó con el apoyo de Ariel Bluestein y que inició esto que en algún momento alguien no le dio el valor que significaba tener 17 discursos de embajadores, que cada uno en la parte que le correspondía a su país hacía un pedido de disculpas por lo que había pasado en la Shoah. Y Jaime siguió y fue primero la embajada de Rumania ahí por el 2005, y así siguieron otras y otras y otras, y de repente un día Jaime me viene a ver y me dice: ¿por qué no hacemos, por qué no podemos encarar la recopilación de todo esto para que nos quede como testimonio de que serán la vida que 6 millones de judíos muertos en la Shoah, para nosotros, por su ejemplo, serán la vida? Y bueno, los que conocen a Jaime saben que es, yo diría, imposible decirle que no, porque aparte de todo, aparte de que la tarea lo justificaba, es insistente, siempre pensando en esta obra y así la condensamos, la trabajaron, insisto, Jaime por un lado, Ariel por el otro, y hoy tenemos acá esto que es importante que lo leamos, porque es en este momento donde hay trasnochados que tratan de negar la Shoah, tener el testimonio de 17 embajadores volcados en sus palabras en este libro, nos llama a seguir pensando que la comunidad, que el mundo todavía sigue siendo algo importante y digno de ser vivido. Pero la tarea de Jaime no termina en este libro y no empezó en este libro. La tarea de Jaime abarcó todos los aspectos y las instituciones de la vida nacional, no de la vida judía, de la vida nacional. Y nosotros, los que estamos en este métier de trabajar en la comunidad, no vamos a hacer un balance porque Jaime no lo quiere, pero les podemos dar fe de lo que Jaime representó, representa y va a seguir representando para un montón de instituciones de nuestro país. Pero también es relevante decir que en todo momento Jaime contó con el apoyo y el acompañamiento de su familia. Por eso vaya también este humilde reconocimiento a la familia de Jaime Jakubowicz, que en todo esto siempre lo apoyó, siempre estuvo al lado de él, porque más allá de que podamos llenar un auditorio con amigos, tener una hija, un nieto y un bisnieto hoy acá, no solo es señal de orgullo, sino es el ejemplo que le da Jaime a esos que lo sucederán. Y sabemos, porque ya nos conocemos, que ese ejemplo, esa semilla cayó en buena tierra. Por último, quiero, como ya dijimos, agradecer al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en esta casa que es simbólicamente también una casa de la justicia, el habernos cedido, como lo hace siempre, pero más en esta oportunidad, para presentar el libro de Jaime, porque podíamos haberlo presentado en nuestra casa, pero quisimos que sea algo que también represente la vida y la justicia, que es lo que Jaime siempre trató de defender. Por eso, gracias a todas las autoridades que vinieron, gracias a ustedes, pero Jaime, gracias no por lo que hiciste, porque recién tenés 94 años y todavía tenés que hacer muchas cosas más. Gracias, Jaime.
Cada situación para bien de la comunidad, ya me comprometiste para el futuro. ¿Ustedes creen que yo tengo futuro?
Sí.
Ojalá yo tuviera la convicción de ustedes, pero sí prometo que mientras yo viva haré todo lo que tengo en la mente. Esto no termina. Terminada la distribución en la Argentina, lo voy a hacer, lo prometo, en Uruguay y en Chile, como primer paso, no por último paso. Quiero distribuir esto en toda la América de habla española. Y tengo una sorpresa. Un rabino británico residente en Londres, se llama Saúl Vogel, me pidió un libro para traducirlo al inglés, para ser distribuido en todos los países de habla inglesa. La verdad que me emociona, me agrada muchísimo, que voy a llegar, llega donde yo no puedo llegar y veo cómo fructifica. Después todos los fracasos que tuve, si yo les cuento que estuve en Israel y el dueño de Aurora me pidió, en aquel tiempo fui con, había 12 testimonios de embajadores y los llevé porque cuando terminaba el acto regalaban a los presentes unos testimonios, unos folletos muy buenos, muy lindos, maravillosamente logrados, y yo, alguien se llevaba uno, otro no llevaba nada, yo me llevaba de 8 años. Sabía que algún día eso lo voy a poder utilizar. Así fue que yo viajaba todos los años encabezando la delegación argentina de los amigos argentinos del Estado de Israel. Acá tengo una compañera, Fay Brown, presidenta de la Comisión de Damas, que nunca falta a ningún lado. Un aplauso para ella. Entonces me llevé 3 sobres grandes, me acuerdo, de papel blanco y di una charla. Terminé la charla, era Shabbat, día santo para los judíos, y era en Jerusalén. Y conté que yo tenía eso. Y se me acercó el director propietario de Aurora, el único diario en español de Israel, y que quiere algo de eso, porque hay que hacer algo con eso, y con eso lo traje, porque quiero hacer algo. Y no sé qué pasó, que yo lo tenía en el mismo hotel en Budalija, eso. Y quise tomarme un tiempo. Y usted va a estar en Tel Aviv, voy a estar. Bueno, acá tiene mi tarjeta, por favor, alcánceme eso. Bueno, se lo alcancé, él no estaba. Estaba la secretaria de redacción, hablaba perfectamente español, me entendí muy bien, me fui muy entusiasmado de la recepción y nunca más supe nada de él. Yo dejé mi número en la embajada y mi número particular. Nunca recibí un llamado. Ahí no termina la cosa. Porque decidí también, me dijeron que al lado del hotel Lindero estaba la Liga Antidifamatoria. ¿Qué mejor lugar para entregar ese sobre? Fui con un intérprete, porque yo no hablo hebreo, a mí lo de haber entendido, yo no sé hablar hebreo. Entonces fui con un amigo, un alto empleado de General Sok, Dudu Ras, no puedo dejar de nombrarlo, gran amigo. Y él hizo de intérprete y habló con él en hebreo. Entonces escucha, se interesa, se emociona como todos y agarra el sobre, mete todos los folletos adentro, escribe un nombre, un apellido y un teléfono. Él es el que se ocupa de estas cosas. Muy bien, nos fuimos, nos despedimos y salimos. Y le digo, Dudu, haceme un favor, llama a este número. No tenemos que ir a un kibutz, una granja colectiva. Sí, todo es posible. Y si no vamos, no pasa nada, pero es muy importante. Llámalo a ver qué pasa. Llamamos y un disco nos contesta. El señor tal y tal, lo que él escribió, lo que él escribió, está de viaje y no vuelve hasta fin de abril, era el 15 de mayo. Él no sabía que él no estaba en el país y anuncian ahí que el fin de abril llegaba y 15 de mayo no había nadie que atienda. Yo digo, vamos de vuelta a hablar con el Mr. Sullivan. De acuerdo al apellido, nunca me voy a olvidar la cara que puso cuando volví. Mi amigo no quiso entrar, yo no. ¿Por qué no quiso entrar conmigo? Porque vos te vas y yo me quedo acá. Yo soy un empleado, un alto empleado, pero nada más que un empleado. Este mueve un dedo y yo me quedo sin empleo. Hoy soy. Recordé lo poco que recordaba de mis 4 años de inglés en Icana, sabe lo que es el Instituto Cultural Argentino Norteamericano. ¿Cuántos años tiene? Pero me olvidé más de lo que recuerdo. Pero no sé de dónde salió todo lo que le dije a Mr. Sule. Me dejaron entrar, porque la puerta era de hierro, la puerta baja, con un hierro, una puerta artística de hierro divina, un cristal muy bien pintado, donde de adentro se podía ver hacia afuera, y de afuera no se podía ver adentro. Pero como la empleada Juan dejaba eso, vio que yo ya había estado con Mr. Sullivan, entonces me abrió la puerta. Entré, él trató de esconderse por ahí, le dije, escuchando a Mr. Sullivan. Cuando vino, le conté lo que pasó con esto. Digo, esto es para usted. Que es el mejor lugar que le dejé. Eso se lo tiré en la mesa y me fui. Cerré la puerta muy bien. Tal vez así que ese hermoso cristal se transformó en mil cristalitos. El presidente de la DAIA en aquel entonces, cuando yo volví del viaje, dice, me llamaron de Nueva York, de la Liga Antidiscriminatoria, preguntando quién es Jakubovich. Bueno, dejé un recuerdo. No terminó. Pudo hablar que tenía conexión en todo lado y dice, nada, esto también puede ser un caso. Pero yo te voy a conseguir algo que normalmente no lo ofrezco. Yo te voy a conseguir, antes que te vuelva para Europa, te voy a conseguir una entrevista con la parte española de Yad Vashem, del Museo de los Pasos, nada menos que de Jerusalén. Fantástico, me recibió, le conté la historia, lloró, me abrazó, me besó, me parece que me besó muy fuerte, pero me besó y me dijo, yo me voy a ocupar de Venezuela, porque yo nací en Venezuela. Muy bien. Bueno, yo empiezo con Venezuela y después sí con los demás países, sí con los. Delante de él me dice, ¿sabe lo que pienso? Que quizás tenga algún problema económico. Digo, yo le dejé la tarjeta con mi número en la embajada y mi número particular. Usted no tiene problemas económicos. Usted tiene un problema de distribución y de impresión. Yo le pago todo lo que usted tenga problema, recurra a mí. Acá tiene mis teléfonos y llámeme. ¿Quién de ustedes me llamó de ahí? Nadie. Ella tampoco. Me quedé desilusionado, muy dolido, y volví y seguí insistiendo en la DAIA, donde, como se dice en francés, no me dieron pelota. En francés eso, ¿no? Hasta que apareció este pequeño filante. Y por el cariño y la fuerza que tuve yo, ya casi yo me encargo de conseguir el dinero. Y bueno, lo conseguí, ahí está la vista. Y tengo el plan, ya le dije, terminado la labor, que nos falta mucho en la Argentina, porque quiero algo, de toda la distribución, hay algo que me importa mucho y me acaban de decir que está en marcha ese deseo mío. Cada embajador va a recibir 3 libros. El embajador actual para él, para que le envíe al que tuvo la valentía de dar esa charla en su embajada y para enviarle al país que él representa. Es la deuda de honor que se está cumpliendo. Bueno, ¿qué más puedo decirle? Creo que le dije todo. Agradezco a todos la presencia, al cuerpo diplomático presente, mucho cariño a todos. Fui amigo de los embajadores que dieron las charlas y quiero ser amigo de ellos también. Gracias.
Invitamos a Ariel Bluestein a recordar los inicios del proyecto.
Muchas gracias, Deborah. Gracias a Julio y a Jaime. Jaime, hemos pasado horas trabajando para que esto pueda salir. Muchas gracias a todos. Enero de 2005, el mundo conmemoraba el 60 aniversario de la eliminación de Auschwitz. No sé si todos se acuerdan, ese fue el año que la ONU decreta el Día Internacional del Holocausto. mientras los medios de comunicación del mundo entero mostraban con lujo detalles el epicentro del horror en la Europa del siglo XX, en la Argentina, a kilómetros de distancia, las voces del recuerdo hicieron hacer este proyecto que con el paso del tiempo se convertiría en un ícono dentro de la sociedad general y de la comunidad judía y la comunidad diplomática en particular. Comenzó llamándose De Auschwitz a la Paz, homenaje a los sobrevivientes de la Shoah en el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz. Pero el nombre limitaba de forma temporal, por lo que decidimos denominarlo homenaje a los sobrevivientes y a las víctimas de la Shoah. De esta manera se rindió homenaje a las víctimas, respetando su memoria e invitando a los sobrevivientes a legar su historia a hijos y nietos presentes en los eventos, enorgullecidos a través de las lágrimas de sus antecesores. Las conmemoraciones se realizaron en 18 casas diplomáticas acreditadas en la Argentina. Voy a nombrar una por una en orden cronológico. Rumania, Eslovaquia, Holanda, Francia, Suiza, Hungría, Italia, Austria, Alemania, Bélgica, Grecia, Croacia, Lituania, Rusia, Noruega, República Checa, Inglaterra y Brasil. Provenientes de todas partes de Europa, quienes pudieron escapar de la barbarie se vieron obligados a refugiarse en los brazos de nuestra Argentina, gracias al esfuerzo de personas anónimas, diplomáticos del viejo continente y miembros de organizaciones paragubernamentales que, en muchos casos, sin pertenecer a la comunidad judía, brindaron desinteresadamente su apoyo para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Es importante recordar, ya que es olvidado muy a menudo, que la rica y variada vida judía en Europa se desarrollaba de importante forma previa a la llegada del régimen nazi. También que todos los protagonistas de estas publicaciones eran en su momento niños, niños que jugaban como cualquiera de nuestros niños hoy en día, que estudiaban y que iban al colegio. Todo lo que perdieron fue en gran medida tomado por quienes no se vieron afectados por la persecución. Pero es fundamental mencionar que hubo quienes supieron preservar lo ajeno para luego devolverlo a sus dueños originarios. Hubo también quienes arriesgaron su propia vida para esconder a uno o más miembros de alguna familia, amiga o conocida, lo cual sin duda es merecedor de nuestro respeto. Lo llaman justos entre las naciones y tienen su lugar en Yad Vashem. Este ciclo de homenajes y esta publicación no hubiera sido posible sin la colaboración de muchos embajadores acreditados en nuestro país. Me voy a tomar un minutito para poder nombrar a los embajadores que trabajaron con nosotros en ese momento. Embajador Víctor Mícula, de la República de Rumania. Embajador Vladimir Grax, de la República Eslovaca. El embajador Robin van Houten, del Reino de los Países Bajos. El embajador Francis Lott, de la República Francesa. El embajador Daniel von Mural, de la Confederación Suiza. El embajador Matthias Jotzka, de la República de Hungría. El embajador Stefano Ronca, de la República Italiana. La embajadora Gudrun Graf, de la República de Austria. Al embajador Rolf Schumacher, de la República Federal de Alemania. Al embajador Konrad Ruby, del Reino de Bélgica. Al embajador Alexis Kojevinas, de la República Helénica. A la embajadora Mira Martinez, de la República de Croacia. A la encargada de negocios Laura Tupe, de la República de Lituania. Al embajador Yuris Korchagin, de la Federación Rusa. Al embajador Nils Hausveit, del Reino de Noruega. Al embajador Stefan Sahar, de la República Checa. A la embajadora Ian Morgan, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Al embajador Enio Cordeiro, de la República Federativa de Brasil. Y especialmente quiero nombrar al embajador polaco Slavomir Ratajski, que con él empezamos todos estos eventos allá por el año 2005. Hemos trabajado casi a diario en las semanas previas a los eventos diplomáticos. Digno de mención son los diplomáticos Justas Varsnoras, de la República de Lituania, Marco Alberti, de la República Italiana, Hubert de Canson, de la República Francesa, Tomás Schuller, de la República de Austria, y Maricé Nogueira, de la Embajada de Brasil. Asimismo, trabajamos con el personal de las embajadas, y quiero destacar la ayuda que tuvo de la señora Alicia Todesca, de la Embajada de Austria, y del señor Hernán Paz, de la Embajada Eslovaca. asimismo destacar y nombrar a los presidentes que precedieron al doctor Schlosser en la DAIA, al doctor Jorge Kirschenbaum y al señor Aldo Donces. No menos importante, mi afecto a ellos, a nuestros queridos sobrevivientes, que han participado honrosamente en cada uno de los eventos y con los cuales he compartido largas horas de charlas y anécdotas que han sido y son un ejemplo de vida. A Eva, Erta, Debbie, Ela, Elena, Klaus, David, Pedro, Sofía, David, Aarón, Ela, Débora, Mania y Raya. Nombrar también especialmente al señor José Moscovich, Ronald Brajá, que también ayudó y apoyó estos eventos. Por último, y no menos importante, agradecer a mis compañeros de la DAIA, que han transitado conmigo cada uno de estos eventos. Al licenciado Claudio Abruj, director ejecutivo de la DAIA en el momento cuando empezamos los eventos y que gracias a Claudio me abrió las puertas con este proyecto. Y al licenciado Víctor Garelli, actual director ejecutivo de la DAIA. Y a todos aquellos amigos y amigas que anónimamente se han entusiasmado y han colaborado en este proyecto. Mención especial para la gente que me ayudó en mi equipo: Jonathan Buchstein, Ariel Dachman, Liliana Gurevich y Ezequiel Arsash. Muchos me preguntaron por el nombre del libro y me gustaría contarles una anécdota de cómo nació el nombre de Serán la Vida. Hace mucho tiempo tuve el placer de viajar con muchos sobrevivientes al interior del país. Uno de los viajes fue con la señora Ela Bernard, Chifrondal y Brajá, que no está con nosotros, y fuimos a Mendoza. Ustedes saben que los aviones, hasta que uno va y vuelve, uno puede charlar y dialogar. Y ella me contaba que cuando ella sobrevivió de Auschwitz, ella quería casarse. Ella necesitaba ser su familia, necesitaba tener familia, tener hijos y tener descendencia. Entonces consiguió un novio y cuando se casó hizo su vestido de novia con una tela de paracaídas. Ella era una señora que tuvieron la posibilidad de conocer, una señora muy elegante, muy divina. Ella se sentía como una reina con su tela de paracaídas que era su vestido de novia. Después de casarse, se casó en Austria. Ella se escapó, salió de Alemania, salió de Polonia y se casó en Austria. A los meses nació su primer hijo. Y ella me dijo que de alguna manera su primer hijo era un testigo de que los nazis no habían podido con ella. Esa era su descendencia. Y que siempre que ella lo miraba a los ojos, y yo creo que cada uno de los oyentes pudieron mirar a los hijos, ella decía que ellos serán la vida. Muchas gracias.
Una aclaración que también vale, muchos de ustedes tal vez se preguntaron: Alemania, Polonia, Grecia, ¿por qué Brasil? Bueno, Brasil era la antítesis de lo que había sido. Brasil fue el único país de América que mandó 20.000 hombres a luchar contra el régimen nazi. Por eso es que en Brasil, en la Embajada de Brasil, se celebró también una de estas conferencias. Nuevamente reitero mi agradecimiento a Jaime. Es siempre un gusto poder trabajar con él. Es un honor poder haber tenido la posibilidad de ser yo el presidente de la DAIA, que le toque no hacer todo lo que se hizo ahí, porque de lo que se hizo ahí no tengo nada que ver. Pero bueno, pasa así: unos plantan el nogal y viene otro después de 8 años y agarra la primer nuez. Bueno, yo estoy agarrando las nueces de los anteriores presidentes de la DAIA. Gracias a todos ustedes, gracias Jaime. Gracias por ver.